con Silvia Tarragona, Radio Nacional.
Pasan 7 minutos de la medianoche, una hora menos si ustedes nos están sintonizando desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bien hallados. Por fin es viernes, aunque para nosotros no nos vamos a engañar. El hecho de que acabe la semana es, en cierto modo, un alivio, pero también un disgusto, porque quiere decir que no podremos aprender, ni escuchar, ni tampoco pensar en voz alta al lado de todos ustedes. Ya saben que pueden marcar el teléfono que en estos momentos ya está preparado, el 900-630-630, que también pueden escribirnos algún que otro mensaje, algún que otro email a afectosenlanoche@rtv.es, y también, evidentemente, que pueden utilizar nuestro contestador 91-346-1061. Y sobre todo, hoy más que nunca, deben utilizar la página, el muro, el espacio digital de este espacio en Facebook. Y al fin y al cabo, Facebook no es solo una metodología maravillosa para que la interactividad tan importante en la radio sea la predominante a lo largo de esta primera hora, es que hoy Facebook es el protagonista de Afectos. Ya saben ustedes que habitualmente cada viernes estoy en Madrid. Hoy vuelvo a estar en Barcelona, por poco tiempo espero. Seguro que en unos días puedo volver a esa sana costumbre de compartir tiempo y espacio en Prado del Rey con nuestros buenos amigos en Madrid, como cada semana. Y supongo que, como siempre pasa, estoy imaginando lo que debe estar sucediendo a tiempo real. Y es que Daniel Ampuero debe estar sentado en una de esas múltiples sillas, muchísimas sillas, comodísimas, por cierto, que hay en el estudio número 1 de Prado del Rey en Madrid, y a su derecha o a su izquierda, supongo que a su izquierda debe estar Antonio Lucas, a su derecha Olga Rodríguez y servidora de ustedes aquí en la calle Roc Boronat, en la ciudad de Barcelona. Querido Daniel Ampuero, buenas noches.
Muy buenas noches, Silvia, has dado en el clavo, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí, lo que pasa es que hay un hueco aquí, una silla, que tiene un hueco especial, que es el tuyo, que te esperamos aquí.
Bueno, ya sabes que en breve volveré otra vez a tomarme un refresco antes de empezar el programa con estos buenos amigos con los que aprendemos tanto y de los que aprendemos tanto. Olga Rodríguez, querida, buenas noches.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
Mucho mejor, muy bien, gracias. Antonio Lucas, buenas noches.
¿Cómo estás, Silvia?
Bien.
A ver si vuelves pronto, ¿eh?
Bien, ya estoy casi llegando. Oye, yo sé, Antonio, que ahora te vas a sonrojar, lo sé.
Uy.
Pero mira, como no te veo, y ya sabes que en el fondo yo soy una mujer tímida, intentaré salvar el pudor para leer algo que ha visto Daniel Ampuero, que, por cierto, también cuando empiece su informe te va a coger una cierta zozobra en la boca del estómago, hasta aquí puedo leer.
Vaya.
Pero es que el otro día Antonio Lucas, en El Mundo, en su escribidor en Cabo Suelto, decía: el periodismo es observación, lucidez, conocimiento, pero también imaginación y fantasía. Bien, la frase no es suya, pero sí, de alguna manera, la transcribía en este artículo. Pues ahí me quedo, porque al fin y al cabo Facebook es imaginación, es fantasía, y si ustedes han visto la película que les recomiendo, que yo ayer vi en Barcelona, puesto que hoy hablábamos de ese tema en el programa, y que me encantó desde el primer minuto hasta el último, las redes sociales, van a darse cuenta que también, evidentemente, Facebook pueden ser problemas, litigios y devaneos económicos, como muestra este botón.
Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs.
¿Por qué?
Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Esta idea podría valer millones de dólares.
¿Millones?
Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
Ya sé lo que dice.
¿Y es verdad? $1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido.
¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook.
¿Hay algo que tengas que decirme?
Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando.
¡Hemos estado trabajando!
¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso?
¡No! Es nuestro momento.
Se le acusa de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual.
Su mejor amigo le demanda por $600 millones.
En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta.
¿Cómo dice?
Sí.
No entiendo.
¿Qué parte?
Bueno, el que parte es lo mejor, porque evidentemente la profesora, o en este caso la catedrática de Harvard, que está intentando de alguna manera reñir en el sentido más amplio de la expresión a Mark Zuckerberg, ahora joven billonario creador de Facebook, es la respuesta de una persona absolutamente brillante y absolutamente diferente a lo que hasta aquel momento estaban acostumbrados los propios profesores. La red social es esta película que le recomendamos, dirigida por David Fincher, protagonizada por Justin Timberlake, por Andrew Garfield, por Jesse Eisenberg, por Rooney, Mara Joseph Mazzello también está ahí, y la verdad es que es una película que a mí me ha gustado muchísimo. Yo no sé si Olga, Antonio y Daniel han visto. ¿La habéis visto, queridos amigos?
Sí, yo la vi el otro día, también me gustó, y me llamó muchísimo la atención una cosa que no sabía, pero que de alguna manera reafirma lo que ya pensaba de Facebook. Yo he de decir que tengo Facebook desde hace bastante tiempo y lo uso bastante, pero sí que es cierto que a veces me ha parecido un instrumento o una herramienta que, dependiendo de cómo se use, puede resultar elitista.
Uh-huh.
Es decir, tienes el poder de aceptar o no aceptar a alguien como amigo. Alguien te dice, quiero ser tu amigo, y tú puedes decir, no quiero ser tu amigo. Yo acostumbro a aceptar absolutamente a todo el mundo, pero hay gente que estoy convencida de que juega con ese poder, ¿no? Con ese elitismo, que es esos grupos elitistas que se pueden crear. Y claro, la película explica que es que la primera idea en la que se basa el futuro Facebook son las fraternidades de Harvard.
Uh-huh. Sí, sí.
Los protagonistas y los creadores de Facebook son estudiantes en la elitista Universidad de Harvard, estupenda universidad estadounidense. Quienes hemos vivido en Estados Unidos sabemos que estas fraternidades a veces pueden caer en el error de, de ser elitistas, de elegir tan solo a determinadas personas.
Y violentas.
A niños de papá o aquellos que tienen poder o que tienen la mayor popularidad dentro del campus universitario. Y bueno, pues es un dato a tener en cuenta, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Facebook tiene sus pros y sus contras, como todo. Yo creo que uno tenga, por ejemplo, 700 amigos en Facebook no significa ni muchísimo menos
que tenga
700 amigos. Y bueno, en Facebook, como en otros muchos lugares de la red de Internet, hay falsedades, hay usurpación de identidades, y muchas veces yo creo que hay una levedad de vínculos. En realidad se copia la realidad. O sea, lo que ocurre online ocurre también offline.
Es muy interesante todo lo que estás diciendo, Olga, porque básicamente es el eje vertebrador y la columna del programa de hoy, 900-630-630. Queremos preguntarles por las redes sociales si ustedes están también enganchados en el sentido más bueno de la expresión o también en el más malo. En unos segundos conversaremos con Francesc Canals, director de la Agencia de Noticias para el Fraude y la Picaresca, alguien que está muy acostumbrado a todo lo que está relacionado con Internet. No es la primera vez que está en nuestro espacio. Pero tú ahora decías, Olga, que en cierta manera Facebook es elitista. Bueno, pero también las personas que quizás no aceptan a según qué tipo de amigos, que tan solo, bueno, pues te tienes que fiar de un nombre, de un alias o de un input o de un sexto sentido, también lo hacen por prevención, porque, y luego lo comentaremos con Francesc Canals, Facebook en estos momentos también puede ser sinónimo de campo absolutamente abierto a cualquier cosa y también a cualquier problema. Pasan 16 minutos de la medianoche, vamos a dar paso a Daniel Ampuero, pero antes, Antonio, ¿has visto la película?
No he visto la película, no tengo Facebook,
no tengo Twitter.
Hombre, tú eres de los míos casi.
Lo más tecnológico que soy capaz de utilizar es el email, que me parece el invento fabuloso del siglo XXI. Y ciertamente tengo mucha prevención hacia ese tipo de herramientas que se utilizan mucho en los medios de comunicación, en los que trabajamos todos los que estamos aquí. Pero tengo, ya te digo, mi cierta cautela a todo lo que eso pueda significar desde un área puramente profesional, que es la única que en este caso, al no utilizar esas herramientas, a mí me interesa, porque creo que restringe demasiado, o sea, todo lo que puede tener de apertura, lo restringe, en verdad, desde el punto de vista de la selección de la información. Entonces, Facebook a mí me parece un gran parque de atracciones, es divertido, probablemente llega a ser en algún momento útil, pero no me veo en absoluto condicionado ni siquiera seducido por esa voluntad de ir conociendo gente por el mundo. Es decir, soy mucho más de un contacto vis-a-vis, cara a cara, ojo a ojo, y me cuesta todavía entender que podamos hacernos amigos desde ese punto de vista casi entelequico que es la red social, ¿no? Es decir, lo que no ves, lo que no tocas.
Pues a mí me pasa casi lo mismo que a ti, Antonio. Debo confesar que fue Carles Mesa y Maricruz Hernández. Carles Mesa le conocen perfectamente, subdirector del programa de Pepa Fernández No Es Un Día Cualquiera, que este verano ha realizado un trabajo magnífico acompañándoles mientras estábamos todos descansando. Bueno, pues en aquel momento tenía yo la suerte de trabajar con él, y fue él el que me obligó casi por la amistad que mantenemos desde hace muchísimos años, abrir un correo de Hotmail. Y de esto te estoy hablando, Antonio, de quizás hace, bueno, 4 o 5 años. Y con Facebook exactamente lo mismo. Una vez ya me he dado cuenta de que efectivamente, como tú decías muy bien, tanto Facebook como Hotmail y como sobre todo el correo electrónico es básico y fundamental para la realización y sobre todo para, bueno, bucear en informaciones diferentes y para contrastar la comunicación en nuestra profesión, pues bueno, poco a poco le voy cogiendo gustillo, pero yo soy de las tuyas, ¿eh? Tengo una cierta prevención. En cambio, Daniel Ampuero no. Daniel Ampuero es modernísimo y no vean cuando estoy en Madrid, cómo maneja el ordenador, Daniel.
Bueno, y además, esta noche vamos a hacer un experimento, ¿eh?
Así no, además, Dios, que no sea difícil.
Tú fíjate, Silvia, que nos hemos tirado toda la semana intentando buscar a alguien que no estuviera de acuerdo con estas cosas de las redes sociales y lo teníamos aquí al lado, con Antonio Lucas, o sea que a veces lo tenemos delante de nuestras narices y no nos damos cuenta. Bueno, no me digan ustedes que no, pero si hace unos años nos dicen redes sociales, hubiéramos puesto pues cara de besugo, cuando menos. Y es que ahora resulta que el que no lo sabe es un analfabeto, por lo menos analfabeto tecnológico. Las redes sociales se han convertido en un fenómeno tal que ahora lo que no aparece en Facebook, Twitter o similar simplemente es porque no existe. Y voy a aprovechar que está aquí Antonio Lucas para pedirle permiso para utilizar una frase de un artículo suyo en esa columna que escribe los sábados, Cabo Suelto. Él escribía un día: llegará un día en que alguien nos contará una guerra en 140 caracteres. Espero que no, y Olga seguro que me dirá que no. Facebook, esa red que es como los programas del corazón, que todo el mundo odia, pero todo el mundo está enganchado, tiene 500 millones de usuarios. En España ya hay 12 millones de personas adictas a la F blanca sobre fondo azul, y somos el undécimo país con más usuarios, que ni siquiera en eso estamos dentro del G8. Twitter, porque no solo las redes sociales no se reducen solo a Facebook, dicen que ronda los 75 millones de usuarios. Pero cuidado, no se fíen ustedes de todas estas estadísticas que hay en la red, porque hay más mentiras que verdades circulando. Pero Madrid Network, que depende de la Comunidad de Madrid, es más o menos fiable, cuenta que el 9% de los internautas españoles tuitean. Son aproximadamente unos 800.000. El 73% tiene un puesto de trabajo relacionado con las nuevas tecnologías. Antonio, no sé si incluirnos aquí nosotros o no. Y el 46% lo utiliza para comunicar ideas o reflexiones. Y ahora el experimento. Hemos creado una cuenta de Twitter, que si lo hemos hecho bien, creo que sí, se llama Afectos. Vamos a ver si somos capaces de comunicar, por lo menos ideas, a través de esta red social. En Facebook, por lo visto, funciona bastante bien. Así que ya saben.
Bueno, ya saben ustedes que Daniel es un hombre absolutamente, bueno, pues de su tiempo, pero ya saben que si no toca lo que ve, no se lo cree. Así pues que pongan en marcha todo lo que tienen ustedes que empezar a poner, vayan engrasando la máquina para que este correo de Twitter esté lleno de mensajes y también de acepciones, opciones y, por qué no decirlo, polémicas sobre las redes sociales. Hoy les preguntamos si efectivamente son usuarios de estas redes. Pasan 20 minutos de la medianoche, una hora menos en Canarias, y vamos a ir por partes. A mí este tema, debo confesar que pese a que soy una neófita y una ignorante, me apasiona. Esta película que les recomendamos, que explica, bueno, la historia real de cómo crea Facebook un hombre muy joven, 19 años, y que está estudiando en esos momentos en la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg, bueno, pues la verdad es que vale la pena verla para darse cuenta que no todo lo que reluce es oro. Hace algunos días, este señor, que es muy joven y que es billonario, imagínense ustedes, bueno, pues concedía una entrevista en el New Yorker. Y él decía, cuando le preguntaran por la película, hay otras cosas que hicieron bien, otras que hicieron mal, aunque lo que creo que hicieron más dramáticamente mal es que la película empieza con esa chica que no existe en la vida real y que me deja. Algo que ha pasado en la vida real muchas veces. Entonces parece que la única razón por la que quería hacer Facebook es porque quería conocer a chicas o porque quería entrar en alguna institución social. Pero yo creo que es bastante significativo de cómo la gente que hace películas nos ve a los que estamos construyendo casas en Silicon Valley. Parece que no se dan cuenta que hay gente que construye cosas porque les gusta construir cosas. Y con esto me quedo. Es decir, efectivamente son unos pioneros. Tanto Mark Zuckerberg como sus compañeros de clase y también sobre todo de apartamento en el College de Harvard son pioneros porque quieren construir cosas. Quieren, yo creo, abrir un mundo nuevo donde a través de Internet uno pueda conocer no sé si más personas, pero sí un poco también a uno mismo, a sí mismo, Olga y Antonio.
Bueno, esto es pensar muy bien de este hombre, que seguro que es un
bueno, le dejan fatal,
persona.
Le dejan como cretino, traicionero y trepa, ¿eh?
Es verdad, pero hombre, que todo sea y se deba al altruismo, pues no lo sé. Él ahora es multimillonario, como bien decías, y no sé si todo era simplemente para divertirse. Yo creo que hay una cierta mitificación con esto de las redes sociales. Para empezar, ahora solo parece que solo hay redes sociales en Internet. Las redes sociales es un concepto que nace en la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, pero que se afianza en la Segunda Guerra Mundial en el mundo de la sociología. John Barnes definió ya las redes sociales como un conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos entre sí por líneas. Bueno, pues esto es una red social que ocurre en la vida real y siempre ha habido redes sociales, desde la familia hasta los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos estas redes sociales también en Internet. Bueno, yo creo que importa más la comunidad que se crea que la tecnología que la sustenta. Y con respecto a esta mitificación de cómo las redes sociales pueden cambiar la realidad y la sociedad civil, en fin, tampoco vayamos a exagerar y a entusiasmarnos, porque es cierto que tiene muchas ventajas, pero la estructura de la sociedad no cambia porque haya redes sociales, ni la organización. No hay una distribución de la riqueza más justa en el mundo y en el planeta gracias a las redes sociales.
Bueno, sobre todo porque son una estrategia de control también.
Efectivamente.
No es ni más ni menos que
es que eso te iba a decir.
Planificar, o sea, un control muy concreto de ciudadanos. Todos tus datos entran en un espacio virtual que desconoces, no sabes hacia dónde van, y estás en una gran base en la que toda tu vida está de algún modo compartimentada y fichada.
No solo eso, pero yo propongo que seamos, que nos hagan accionistas de Facebook. Y os voy a explicar muy brevemente por qué.
¡Qué bien, Olga! ¡Qué
porque,
ilusión!
Mira, las redes sociales son canales directos a través de los cuales mucha gente se enriquece, uh-huh, y a través de los cuales se hace marketing eficaz. Uh-huh. A través de las redes sociales muchas empresas elaboran estadísticas, apropiándose de nuestros datos. Con esas estadísticas se hace marketing y con el marketing se vende y se hace dinero. Y Facebook hace dinero gracias a eso y gracias a la publicidad que está en nuestros muros. O sea, nosotros nos metemos en Facebook y hay publicidad. Y a mí no me están pagando una cuota por ello. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que exigirlo. Es decir, que no es todo tan bonito ni tan transgresor ni rompedor. Yo creo que es la perpetuación de un sistema que existe también en el planeta y en la sociedad y que... ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que se abre una comunicación más en la que se puede interactuar más, una comunicación no unidireccional, que es la que de la que muchas veces abusa el poder político y financiero, sino que hay una comunicación multidireccional.
Pero no una comunicación discursiva, es una comunicación puramente, digamos, que va...
Digital.
Digital, es decir, no es discursiva, es decir, nosotros nos conocemos y nos apreciamos y nos amamos,
sí, pero
por
es
una
que
cuestión de discurso.
Claro, Antonio, pero mira, incluso el leitmotiv de la película es alguien que tiene 500 millones de amigos, sí, tiene que vamos, positivamente y de una manera clara y visual, tener algunos enemigos, ¿no? Que es lo que explica un poco la película y lo que explica el libro en el cual se ha basado esta historia de las redes sociales. Pero fíjate, ahora Olga estaba diciendo, bueno, las redes sociales, no sé si sirven, si no sirven, si son un instrumento. Antes recordábamos aquella frase de tu artículo, el periodismo es observación. Bien, uh-huh. Pues si observamos las noticias de hoy mismo, nos daremos cuenta que cuando el presidente Zapatero hace una remodelación del gobierno y empieza ya toda la maquinaria y el engranaje de los medios de comunicación a intentar saber quiénes son los ministros salientes, los entrantes y la biografía de cada uno de ellos, bueno, una de las primeras cosas que leímos es Leire Pagín, ministra de Sanidad, que arrasa las redes sociales. Es decir, sí. Está claro, yo lo ponía y lo escribía El País, y lo hemos visto publicado, que el presidente conoce a la ministra de Sanidad en el año 2000, cuando a sus 24 años es elegida diputada por Alicante. Bien, pues lo que parece ser hace habitualmente o hacía habitualmente el presidente Zapatero es que cuando quiere pulsar el ánimo de la juventud española ante cualquier problema, coge el móvil y la llama y la pregunta. Es decir que, de alguna manera, Leire Pagín, ministra de Sanidad, ahora son las redes sociales la que la están, bueno, no diremos encubriendo ni mucho menos, pero sí la que la están, bueno, pues llevando al camino hacia donde va, que es tomar este pulso a la juventud. Hoy mismo ya saben ustedes que la señora Pagín se ha visto, supongo que muy ofendida, después de este comentario tan fuera de sitio del alcalde de Valladolid. No hace falta que les diga, cada vez que veo los morritos de Pagín pienso lo mismo. Bueno,
lamentable.
Pues, lamentabilísimo. Bueno, pues hoy en las redes sociales, y hemos estado chateando cara lía antes, hemos visto que efectivamente todo el mundo está diciendo auténticas barbaridades del alcalde de Valladolid y apoyando a la señora Pagín, ¿no? Es decir, que las redes sociales en este sentido sí que pueden crear como dos bandos o dos maneras diferentes de ver la realidad. Antonio Yoca.
Sí, la reflejan, inevitablemente la reflejan, es decir, dan una especie de portavocía a la gente de la calle, que